euros el kilo hasta el 31 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts, què tal? Molt bon dia i bon Sant Esteve. Segurament que heu escoltat i molt la cançó El burrito sabanero de David Bisbal, que s'ha convertit en l'improvisat hit d'aquest Nadal i ha deixat a les Nadales tradicionals una mica escurades. Perquè aquests dies ha estat i continua sent dies de pau i d'amor, però ho està sent a un preu per remuntar la Mari Morena. En els últims 10 anys, la cistella de la compra de finals de desembre s'ha incrementat més d'un 50%, la qual cosa fa sonar totes les campanes sobre campanes de l'economia domèstica. No vull pensar en les dificultats que passaran al Reis d'Orient, que hauran d'anar aquest any més a l'encès i a l'encès que a la mirra que a l'or. En qualsevol cas, que els preus no ens amarguin les festes i cantin, reguin i beguin, encara que no sigui tant com els peixos en el riu. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, vivimos en un mundo en el que casi ni nos miramos a la cara. De hecho, muchas veces ni nos saludamos. Hay prisas, estrés, falta de tiempo. Nos convertimos en personas egoístas. Vivimos en una sociedad en la cual la amabilidad está, pues podríamos decir que pasa de moda. Hoy tenemos el placer de hablar con Ana Merlino, que es psicóloga, coach y escritora. Además, ha presentado un libro titulado Kindfulness con la editorial Urano, donde nos habla de un viaje para transformar ese mundo a través de la amabilidad. Pues vamos a comprar billete para empezar el viaje. Ana Merlino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Montse. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por estar con nosotros. Oye, yo ya he comprado el billete para ese viaje para transformar este mundo en el que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que estamos todos como de cara de mal humor, de no haber dormido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha picado?
Tal cual, tal cual. Y además, fíjate, Montse, que es un viaje gratuito, ¿no? Y parece como que cueste más ser amable y estar de buena que estar en modo cascarrabias encendido, ¿no? Y es por el mismo precio. Por el mismo precio podríamos estar sonriendo que de mal humor. Simplemente es un cambio de actitud y realmente podemos cambiarle la vida a todo aquel con el que nos encontramos con tan solo un pequeño gesto de amabilidad. ¿Y qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado que vamos con prisas, ha pasado también la era digital en la cual lo que ocurre es que nos necesitamos cada vez menos. ¿Por qué? Porque si todo lo podemos encontrar a través del móvil o a través del ordenador, ¿para qué voy a ser amable contigo si ya no te necesito?
Eso es. Oye, he leído que dices que el 95% de las enfermedades mentales se podrían solucionar con amabilidad. Estamos hablando de una cifra muy alta, ¿eh?
Esa es mi teoría y la verdad es que podría poner la mano en el fuego de que esto es cierto, porque siento que hay un 5% que es estructural, ¿no? Que no podemos hacer nada, pero sí que es verdad que la mayoría de enfermedades mentales se desarrolla. ¿Esto qué significa? Todos tenemos la enfermedad y la salud en potencia. ¿Qué es lo que hace que se active? ¿Quién le manda la orden al cerebro para activar esa secuencia? Pues lo que hace que se active es nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son negativos o estamos en un entorno negativo donde no sentimos que estamos en conexión con otros seres humanos, entonces lo que sucede es que se activan esas enfermedades mentales. Porque al final la enfermedad mental está muy relacionada con la sensación de desmembramiento, ¿no? Es decir, me siento desconectado del otro, me siento aislado del otro. Entonces la amabilidad es el puente más rápido y más barato para poder sentirnos conectados los unos a los otros. Por eso pienso que el 95% de las enfermedades mentales se solucionaría si todos nos hiciéramos sentir importantes, especiales y que valemos la pena.
Ana, ¿por qué cuesta tanto aprender a gestionar nuestras emociones? ¿Esto lo traemos enraizado de nuestra infancia, de lo que hemos vivido en nuestro entorno durante nuestra vida? ¿Qué ocurre?
Lo que ocurre es que primero creo que estigmatizamos las emociones que son desagradables y por eso nos lleva a no saber gestionarlas. Es decir, cuando aparecen emociones como la tristeza, la rabia, el miedo, lo que hacemos es que lo primero es como no lo quiero sentir, ¿verdad? Entonces guardo esas emociones como en un cajón o debajo de la alfombra y claro, a medida que va pasando el tiempo, esas emociones no desaparecen, sino que crecen y se canalizan o se expresan de maneras poco habilidosas, ¿no? Cuando ya tenemos ataques de pánico, depresión. ¿Por qué? Porque no le hemos abierto un espacio. Las emociones que son simplemente información. Nos están indicando en qué punto estamos. Esto sería el mismo ejemplo que el panel de control de tu coche, donde sí. Te dice a qué velocidad vas, ¿verdad? Si tú vas a 180, eso es bueno o malo. Que te lo indique no es ni bueno ni malo, es información, ¿sí? Uh-huh. El hecho de que vayas a 180, entonces ya te indica, uy, pues a lo mejor no debería. Entonces las emociones solo nos están aportando información. No deberíamos enfadarnos o suprimir esas emociones, sino pararnos y preguntarle a esa emoción, especialmente si es desagradable, oye, ¿tú a qué has venido? ¿Para qué has venido? ¿De qué me quieres proteger? Y nosotros como adultos le podemos decir a ese niño que está sintiendo esa emoción, oye, no te preocupes que yo como adulto controlo, ya me encargo yo, ¿sí?
Me preocupa mucho, Ana, la gente joven, con todas las tecnologías. Me acuerdo, yo cuando era pequeña, pues bajaba a la calle, jugaba con los niños de mi calle, hacíamos collares con pasta de sopa, poníamos un chiringuito y hacíamos que vendíamos. Pero claro, la llegada de Internet, que no quiero criminalizar a Internet, ¿no? Pero ha hecho que vivamos más en soledad nosotros con nuestros aparatos, no salgamos a la calle, no nos relacionemos. Ha aumentado el número de suicidios de niños jóvenes, enfermedades como anorexia, la bulimia, el bullying, en muchos casos. Hay que preocuparnos por esta sociedad joven, ¿no? Que hay muy buena gente joven, ¿eh? No estoy criminalizando tampoco a los jóvenes, pero muchos necesitarían una buena terapia, ¿no? Un buen piloto para que gestionara ese viaje, ¿no?
Yo pienso totalmente como tú y creo que las tecnologías ahora mismo están ocupando demasiado espacio en nuestras vidas. Cuanto más espacio ocupa la tecnología, menos espacio ocupa nuestra parte más humana. Lo queramos o no, somos animales, además de seres racionales. Y somos animales, además, mamíferos. Necesitamos el contacto físico para generar las hormonas necesarias para poder tener un equilibrio emocional y mental adecuado para poder funcionar. Ya te digo, simplemente para poder funcionar, ya no para funcionar bien. Así que yo invito a los jóvenes a que pregunten más, a que se conecten más, a que jueguen más a juegos que no impliquen pantallas, que impliquen también más mirarnos a los ojos, porque todas estas actividades, aunque puedan parecer muy tontas, lo que fomentan es la secreción de esas hormonas tan necesarias que son protectoras de todo esto que estabas comentando, por ejemplo, acerca del bullying, ¿no? Sí. O como prevención del suicidio. ¿Y por qué? Porque cuando nos miran, sabemos que existimos. Nosotros no sabemos de nuestra existencia si no fuera porque el otro es testigo de ella.
Efectivamente.
Y entonces necesitamos al otro para saber que somos importantes y especiales. Solos no podemos saberlo. Nos necesitamos y la tecnología lo que hace es que nos necesitemos cada vez menos, porque podemos hablar con la inteligencia artificial, podemos buscar las cosas en Google, no necesitamos pedir direcciones en la calle porque ya lo miramos en el móvil. Entonces, todos estos factores hacen que nos necesitemos cada vez menos y tengamos menos excusas vergonzosas, ¿no?, para poder conectar entre nosotros.
Yo siempre lo digo, Ana, donde haya un buen abrazo, que se quite cualquier medicamento. ¿Sabes? Y además
totalmente.
Lo notas cuando esa persona, yo me muevo mucho por energía, ¿no? Y ¿sabes cuando alguien te abraza de verdad? Te recorre desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo, ¿no? Y dices, ¡oh! Tal notas cual. Una liberación, ¿no?
Totalmente, y aparte que estás segregando oxitocina a tope, especialmente si das abrazos de más de 20 segundos. Esos son los buenos, y especialmente si son abrazos de corazón a corazón.
Exacto, hay que practicarlo. Oye, cuando llegan estas épocas, Nochebuena, Navidad, San Esteban aquí en Cataluña, parece que todo el mundo tenga que estar contento, simpático y alegre, y es una época del año en la que ocurren muchísimas disputas. Pero yo creo muchas que veces es que, porque Ana, es como cuando vas a una boda, que a veces invitas a gente que dices, pues si hace mil años que no la trato, ¿no? Posiblemente con familiares con las que no tienes trato y dices, te reúnes y luego, ¿qué pasa? Pues hay malos rollos, ¿no? En muchos casos.
En muchísimos casos, ¿no? Como dicen, hasta en las mejores familias, sí, ¿no? Ocurren los dramas. Y yo lo que recomiendo para estas fiestas, porque todos tenemos este tipo de situaciones, yo creo que no se salva ninguna casa, es qué es lo mejor para ti y para todos. Es decir, si tienes una visión un poco más largoplacista, porque en el momento matarías, ¿no?
Sí,
a esa persona
sí.
con la que tienes un conflicto. Yo invitaría, a mí me incluyo también, Montse,
sí,
a tener una visión un poco más largoplacista y decir, a ver, ¿esto para qué me va a servir? ¿Puedo dejarlo pasar? Dejándolo pasar, ¿qué beneficio obtendré yo y qué beneficio obtendrá también todo el sistema? ¿A quién está afectando mi manera de reaccionar de esta forma? Porque al final dicen que las personas que han alcanzado un punto de desarrollo personal elevado rara vez se molestan por nada. Uh-huh. Es decir, pocos estímulos hacen que esas personas se descentren. ¿Por qué? Porque hay una mayor comprensión de sí mismo y del entorno.
Eso es. Y para llegar a ese momento, el que pueda hacerlo de manera natural, fenomenal, y el que no, oye, pues leyendo posiblemente este libro de Kindfulness, en el que además vamos a encontrar herramientas prácticas, historias conmovedoras, reflexiones basadas en la ciencia del bienestar, pues me imagino que conseguiremos tener más conciencia, más autenticidad y compasión y desarrollar eso que se conoce como la resiliencia emocional.
Así es, esa es la misión principal del libro, es que las personas que lo lean se lleven un montón de herramientas útiles y prácticas para poder aplicar desde el minuto uno de la lectura del libro.
Bueno, pues Ana Merino, te voy a enviar una sonrisa, aunque no la veas, y te voy a enviar un abrazo radiofónico de esos enormes, y vamos a ampliarlo también a todas aquellas personas que estén pasando un mal momento y que estas fechas se le venga todo un poco encima, ¿no? Hay que pensar, yo siempre digo que en positivo, si llega algo negativo, ya llegará, pero no avancemos la historia. Carpe diem, hay que vivir el momento e intentar ser lo más felices y sonría. Si ve a alguien en el ascensor, dele los buenos días. Si te cruzas en la calle con alguien, lo mismo. Y vecindario, que es súper importante, ¿no? Aquella red de conocer al del quinto, al del sexto, qué necesita, qué tal. Porque, oye, siendo tan individualistas, es muy aburrida la sociedad, Ana Merlino.
Totalmente, Montse. Y también yo animo a las personas a aplicar la amabilidad a nivel en el círculo más cercano, ¿no? Porque a veces vamos a esta filantropía más lejana, pero ¿qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Qué pasa con la persona del quinto que a lo mejor necesita ayuda con la compra, ¿no? Entonces, de lo pequeño podemos construir gran, ¿no? Como una gran onda expansiva, que sabemos dónde empieza, pero nunca sabemos dónde acaba.
Ana Merlino, psicóloga, coach y escritora, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Por un rato te hemos tenido el alma tranquila. En buenas manos contigo, con Ana Merlino. Muchísimas gracias y buenas fiestas.
Muchas gracias, Montse.
Un abrazo, chao. Les 12:34 minuts, estàs escoltant Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, i feia un moment Albert Herrera amb les nostres companyes de la mañana. Estàvem parlant sobre el tema dels crèdits, els calés que ens gastem al Nadal. No marxis, perquè també t'ho expliquem des d'aquí, des de Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en Cope.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los créditos al consumo aumentan sobre todo durante estas fechas. Según datos del Banco de España, nos encontramos en niveles récord respecto al año 2008. ¿Realmente sabemos los riesgos que corremos al adquirir uno de estos créditos? Hablamos con el profesor Jaime Tascón, profesor de la OEBS Business School. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Realmente es cierto, vivimos en una sociedad consumista invadida de marketing comercial por todos lados y por tanto la tentación de comprar está permanentemente presente, pero ¿somos realistas de si realmente nos endeudamos porque lo necesitamos o no?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos es que hacer una labor de planificación de si lo necesitamos o no lo necesitamos. En el caso de si necesitamos ese artículo o esos artículos, pues tenemos que ver también con todas las ofertas que está habiendo ahora con Black Friday, Cyber Monday, etcétera, si realmente existe una rebaja de ese precio que merezca la pena haber esperado a estas fechas para conseguirlo y no hacer lo que al final las emociones influyen y hacemos al contrario, cosas que no sabíamos que necesitábamos simplemente porque, como bien mencionabas, un marketing, una publicidad muy bien enfocada nos hacen picar en algo que hasta ese momento no sabíamos que necesitábamos. Después no hemos hecho esa planificación para comprarlo. Probablemente tampoco hayamos hecho una planificación financiera, por lo cual sí que surgen riesgos en cuanto a lograr una eficiencia financiera en nuestros ahorros.
Yo siempre digo que cuando vamos a comprar al supermercado, Jaime, es mucho mejor ir con el estómago lleno, ¿no? Porque a veces si vas con nada en el estómago, te apetece comértelo todo.
Exacto, sí, sí. Al final eso es una política muy buena. Es decir, también en un ejemplo como el de los supermercados que me estás diciendo, fíjate que somos capaces muchas veces de saber en qué supermercado vamos a comprar el litro de leche o el litro de aceite o lo que sea, porque sabemos hasta qué precios hay, porque es una costumbre, una rutina que ya tenemos interiorizada. Sin embargo, cuando llegan fechas como esta, nos seducen no esa necesidad que sabemos que teníamos para consumir esos productos, sino ya es un capricho, por lo cual desaparece, no sabemos si lo estamos comprando más caro o más barato respecto a otros momentos, más caro o más barato respecto a otros establecimientos, en fin, desaparece toda esa buena planificación financiera que tenemos cuando vamos a hacer la compra, que si encima vamos con el estómago lleno, pues mejor que mejor.
Claro. Desde luego. ¿Es cierto que desde el 2008, según el Banco de España, nos encontramos en niveles récord de consumo? ¿A qué es debido esto? ¿Está España va bien, como decía Aznar?
Bueno, vamos a ver, vivimos en un mundo de consumista, vivimos en un mundo en el que además la irrupción a todos los niveles de redes sociales, de la digitalización de todo nuestro entorno nos hace que nos lleguen todas estas ofertas de una forma inmediata, incluso sesgada. Por lo cual, tenemos muchísimos más riesgos que hace 20 años de estar seducidos por un artículo que quizás no sea tan necesario. Por lo cual, los bolsillos muchas veces no sabe el consumidor si lo va a soportar o no. Se le nubla la vista, con perdón, y al final lo que acaba haciendo es dejarse seducir por sus emociones y decir, lo quiero, esto, ahora, ya, aquí. Y al final, bueno, pues eso es una política que te puede llevar a disgustos.
Uh-huh. Profesor, al igual que al comprar una casa estudiamos bien dónde vamos a pedir nuestra hipoteca, cuando queremos solicitar un préstamo para comprar cualquier bien, también tenemos que estudiar las condiciones, los plazos, los intereses, las comisiones, no solo fijarnos en la cuota que nos encaje, ¿no? Hay que utilizar aquello que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común. ¿En qué debemos fijarnos al pedir un crédito al consumo?
Sí, por supuesto. Vamos a ver, cuando compramos un inmueble, formalizamos una hipoteca, pues muy probablemente hemos mirado en distintas entidades, hemos visto distintas opciones y desde luego hay una cosa muy básica que más allá de conseguir un precio mejor o un precio un poco peor, lo que hacemos es adecuar un importe, una cantidad a un tiempo lógico.
Así es.
Pues bueno, si estamos pidiendo un capital muy elevado, pues lógicamente igual estamos 15, 20, 30 años, no lo sé, eso cada uno tiene que valorar sus opciones financieras. Sin embargo, cuando estamos comprando un artículo, no nos fijamos y muchas veces, con unos importes bastante pequeños, nos seducen por la cuota. Uh-huh. Usted va a pagar una cuota de tanto al mes. Haces los números, pero claro, ya son unos números seguramente mal hechos porque las emociones ya han influido y lo vas a querer sí o sí y vas a hacer hueco en tu bolsillo de todas formas. Por lo cual hay que tener previamente una planificación de lo necesito, merece la pena ese esfuerzo porque yo puedo pensar que esa cuota me encaja en el día de hoy, pero no estoy valorando que igual la necesito porque se me estropea la lavadora pasado mañana. Y de repente ya no tengo esa posibilidad de endeudarme en comprar una lavadora y ya me he generado un problema. Después la cuota te seduce. Dices, claro, bueno, me encaja, pero ¿has comprobado si hay algún otro tipo de comisiones? Comisiones de apertura, comisiones de estudio,
de cancelación.
Exacto. Con lo cual hay que hacer una labor que tampoco digo que vayamos a estar todo el día pensando, mirando al techo, haciendo números, pero yo creo que lo que estás comentando, el sentido común tiene que aparecer, pararnos, pensar. Ya sé que es contradictorio en la sociedad actual lo de pararnos y pensar, pero hay que pararnos, pensar, planificar y ejecutar.
Porque existen diferentes tipos de créditos al consumo con características muy propias. Son muy conocidas las tarjetas revolving, por ejemplo, pero también están los préstamos preconcedidos que ofrecen muchas entidades o establecimientos. Existen esos préstamos online. Lo de las tarjetas revolving, a mí que me perdonen, pero no hemos aprendido mucho, ¿no? Parece, porque mira que han salido sentencias.
Exacto. El peor... El tener una tarjeta revolving en muchas ocasiones es, perdóname la expresión, como darle una pistola a un mono. Sí. Y es así de claro porque desaparece lo que acabamos de decir del tiempo que quiero financiar un artículo. Normalmente es para financiar artículos no de mucho valor y sin embargo los vamos a estar financiando durante una cantidad de tiempo tremenda. De hecho, el descuento comercial que pueda tener ese artículo seguramente se quede en nada o incluso no nos beneficiemos de él porque los gastos financieros de esa tarjeta se lo van a llevar por delante. Yo puedo entender el utilizar una tarjeta revolving te va a cobrar un tipo de interés elevadísimo, mucho más elevado, me refiero, que lo que puede ser un préstamo al consumo normal que te sientas en una oficina bancaria y lo solicitas, porque lo tienes la inmediatez en ese momento. Uh-huh. Pero hay que planificar, decir, mira, pues necesito este artículo, lo tengo claro, es una buena ocasión comercial para comprarlo y sé que dentro de 3 meses me va a entrar una paga extraordinaria con la que lo voy a pagar. Con lo cual, durante 3 meses voy a pagarlo con la tarjeta, que sé que tengo que asumir unos costes financieros elevados, pero me da la posibilidad de pagarlo ahora y en 3 meses cancelarlo. Eso puede ser una buena política de utilización de tarjeta revolving. Lo que no puede ser es que hagas esa compra y 2 años después la sigas pagando.
Así es. Hablemos de los riesgos porque, claro, Jaime, pensamos en la inmediatez. Venga, va, me compro la nevera. Oye, me han dicho que no sé cuántas módicas cuotas de módico precio voy a poder tenerla. Pero puede haber riesgos, sobre todo cuando no somos capaces de hacer frente a esos pagos, ¿no? Y al final imagino que estamos entrando en un bucle de gastos, tiempo y desesperación por una mala praxis.
Exacto. Al final, lo que está comentando, hay una teoría que se llama, que es la economía conductual, que cada vez está más arraigada en los temas de la economía, de nuestras planificaciones, ya no solo de nuestras inversiones, sino también nuestras planificaciones de gastos, en el que nos dejamos seducir, las emociones tienen muchísimo más peso, es decir, el corazón tiene mucho más peso que la razón, para que nos entendamos. Y esa arma la conocen perfectamente las empresas y sus actividades de marketing y publicidad van destinadas a él. Es algo legítimo, cada uno tiene que buscar sus ingresos. Lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y saber combatir contra esto, de tal forma que tengo que tener algo de colchón por si acaso me viene un inconveniente de que se me estropea la nevera.
Sí, sí.
Tengo que tener algo que igual, pues mira, me puedo permitir comprar esa nevera ahora porque, bueno, me encaja en la cuota y todavía tengo colchón para imprevistos fantásticos. Es decir, tampoco hay que pensar que hay que estar amargado para, ay, que no quiero gastar. No. Todo tiene que tener una planificación y una lógica. Y cuando uno se pone delante de sus papeles y empieza a hacer esa planificación, se da cuenta de, pues puedo lanzarme a esto, puedo darme este capricho, porque también nos merecemos darnos caprichos.
Desde luego.
O decir, frena, vamos a esperar a que pase un año a devolver este préstamo que tengo desde hace otros 3, quiero eliminarlo y para poder afrontar nuevos gastos. Entonces simplemente es eso, parar, pensar y, bueno, con sentido común, ejecutar las compras de una forma eficiente.
Lo que decíamos, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, pero está claro que, sí, como decías, parar, pensar y analizar antes de embarcarnos en operaciones que luego nos puedan amargar la vida. Lo importante que es dormir tranquilo, llegar a la almohada y no tener que estar pensando ahí en símbolos de euros, de deudas, de tal. Por favor, un poco de sentido común. Que un crédito no nos amargue no solo en la Navidad, sino el resto de los años. Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretic, gracias por habernos aconsejado también y espero y deseo que pase usted unas felices fiestas y sobre todo sentido común, ¿eh? Si usted va a comprar.
Pues sí, de hecho, hablando del sentido común, usted va a comprar, hay un premio Nobel de Economía, que es Richard Taylor, que lo que dijo cuando le dieron el premio Nobel hablaba precisamente de esto, de las emociones a la hora de que nuestras inversiones sean eficientes o no. Y dice, pienso gastarme este premio Nobel de la forma más irracional posible. Entonces, bueno, siempre nos quede ese detalle. Muchas gracias y muy amables.
Un placer, Jaime. Un abrazo. Gracias. Que vaya
igualmente.
Muy bien. Adiós.
Gracias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. 555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Lucía Bandini ama los libros. Trabaja en una editorial que se llama Difusión, pero también dedica buena parte de su tiempo libre a la lectura. Lee de todo, novelas, de no ficción, revistas, periódicos, y un día encontró en el The New York Times una noticia que llamó su atención. Los clubs de lectura compartida proliferan en la ciudad. Dice que es una experiencia nueva que permite leer en compañía, alejarse del móvil y hacer nuevos amigos. Lucía Bandini, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
O sea que la culpa de todo, The New York Times en parte, ¿no?
Bueno, sí. Primero de todo, quería puntualizar que esta idea surgió también junto con mi amiga y compañera de piso, Hilaria, Hilaria Abada, que nos está escuchando. Y sí, un día llegamos a esta noticia y nos llamó la atención y la verdad es que nos dimos cuenta de que hacía tiempo que no dedicábamos tiempo a leer, a pesar de que nos gusta mucho, estamos en el ambiente, pero como en el tiempo libre siempre hay algo mejor que hacer, ¿no? Muchas actividades, sobre todo las distracciones del móvil, y por eso dijimos, vamos a probar y lo hacemos en casa, tal y como pues pintaba la experiencia muy bien. Lo más importante era retirar el móvil y dedicar este ratito pues simplemente a estar juntos con otros amigos y amigas y leer durante una hora de forma individual.
¿Y después de esa hora qué pasa?
Pues surgió de manera natural. Nosotras no impusimos una dinámica, sino que invitamos a la gente. Y tanto antes de leer como después, las personas empezaron a compartir un poco lo que habían traído, ideas sobre la lectura, pero también sobre la experiencia, ¿no? De estar ahí, de estar en silencio, pero rodeado de otras personas que están haciendo lo mismo. Y eso era lo que nos gustó más.
Entonces, empezasteis en verano, ¿no? Creo.
Sí, fue este verano, en el mes de julio. Nosotras tenemos una terraza muy bonita, entonces eso ha ayudado un poco y nos disponíamos pues en los sofás con algo de comer y de beber. Sí. Y ya está, al final, como antes recogíamos los móviles, la gente no lo quería recuperar más. Nos quedábamos charlando un buen rato y se creaban como unas conexiones muy, muy interesantes, ¿no? Entre las lecturas, pero también entre las personas.
¿Hay más clubs de lectura aquí en Barcelona o en algún sitio de Cataluña? ¿Sois conscientes de que existan?
Sí, bueno, hemos investigado un poco porque después de hacerlo en casa lo hemos querido expandir un poco hacia afuera, ¿no? Y preguntamos en las librerías de nuestro barrio, en Poblasec, pero también luego en la librería Documenta, que sí, está en el Champla y que es una librería muy chula. Y nos contó el librero que allí hacen club de lectura o presentaciones de libros. Y nuestra propuesta era un poco diferente porque no se trataba de hacer una reunión sobre un libro preelegido y compartir después, sino ir allí a leer, ¿no? Entonces sabemos que hay más clubs de lectura, pero un concepto como este, que es un poco más abierto a que haya diferentes propuestas, diferentes libros, es un poquito diferente. Por eso lo queremos proponer también en otras librerías, otros espacios.
Uh-huh. Bueno, sé que la última que hicisteis se desbordó, ¿no? Incluso los asistentes sí. pagaban 5 euros y vosotras comprasteis un pica-pica, ¿no? Que luego se ofreció en la terraza al terminar Exacto. la velada literaria.
Sí, sí, fue una sorpresa. Nosotras llamamos como a los invitados que venían antes a casa, pero también intentamos abrirlo a más gente y llenamos el aforo que nos había propuesto Enric, el librero. Y después, sí, ofrecimos algo de picar y beber porque era un poco el concepto que inicialmente hacíamos en casa y lo queríamos hacer también para los invitados nuevos.
¿Cómo se pone en contacto la gente con vosotros, Lucía?
Sí, ahora tenemos un perfil de Instagram que se llama Libremente BCN y también un grupo como una comunidad en WhatsApp. Después, cuando la gente se inscribe, recogemos el mail y el teléfono para luego volver a contactar con ellos, mandarles información sobre las siguientes quedadas.
¿Y cuál es el perfil de las personas que quedáis para hacer esta lectura comunitaria, digamos? Estamos hablando sí. de gente joven, tenemos alguien de joven de 90 años.
Bueno, tenemos un poco de todo. Nosotras estamos en la franja de los 30 y nuestros conocidos también, pero, por ejemplo, el último día, que fue este domingo, también llegaron personas un poco más mayores, también hay personas más jóvenes. Nos gustaría llegar a un público diverso y también joven, porque creemos que es una actividad que hay que rescatar justamente en este tipo de público, ¿no?
¿Tú crees que se lee poco, Lucía?
Sí, creo que sí. En realidad me he estado informando y hay también diferentes tipos de lectura. Ahora pues hay generaciones más jóvenes que leen novelas y luego lo comparten por TikTok, pero la lectura tal y como la entiendo yo, la entendemos nosotras, como más reflexiva y dedicarle un tiempo solo a eso, está, no digo desapareciendo, pero está cada vez menos de moda, ¿no?
Parece que la gente solo lee en San Jordi, ¿no? Que es una fiesta maravillosa.
Sí, sí, exacto.
Pero que los libros no están solo para ponerlos en las estanterías, sino para leerlos y no solo leer bestsellers, que hay mucha gente que solo se dedica a leer bestsellers, que está muy bien, pero que hay muchísima literatura de todo tipo, ¿no? Y hay gente que donde dice, a mí no me gusta leer porque es que me aburre. Es que posiblemente no has encontrado el tipo de lectura
exacto.
que te gusta, ¿no?
Y eso es un poco la idea que queremos reforzar con el grupo Libremente. Y es que cada uno y cada una tiene que traer y leer lo que le apetezca, lo que le gusta. Porque lo que queremos es disfrutar. Y eso se puede hacer con cualquier tipo de literatura, pero también es eso. Hay gente que lee más ensayo, hay un poco de todo. Y al final, casualmente descubrimos que incluso con títulos diferentes, géneros diferentes, se puede crear después una conversación, un diálogo, y la gente está muy muy contenta de conocer a otras personas que hacen lo mismo que ellos.
Esto se hace mucho también en el teatro, ¿no? Muchas salas, cuando acaba la función, pues los mismos actores y el director se ponen ahí y empiezan a debatir, ¿no? Que eso está genial.
Sí, sí, sí. Y bueno, hay gente que nos ha dicho que igual le da un poquito más de reparo hablar en público. Entonces, nosotras explicamos que no es obligatorio luego hablar de tu libro, hacer un discurso súper interesante, sino también es una ocasión para escucharnos entre nosotros, para estar ahí presente y
claro, y compartir puntos de vista, porque no todo el mundo ve o lee lo que otra persona puede leer, ¿no? O sea,
sí,
hay muchos pensamientos.
Sí, y además la misma experiencia de lectura hecha así en compañía, en conjunto, es diferente, porque luego vamos a compartir y escuchar opiniones, entonces no es lo mismo que hacerlo en solitario, que se queda ahí con uno mismo y en cambio así pues se expande hacia afuera.
Esto es como ir a una película, oye, cuando vas solo dices, sí, ay, me hubiera gustado compartirla, sí, 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 ¿no?
Que algo... Es como ir al cine.
Correcto, ¿no? Que luego comentas la película al menos a salir del cine, pues esto es lo mismo. Y además me parece fenomenal gozar primero de los libros, olvidarnos de ese teléfono móvil y hacer amigos, socializar, porque en esta época de tanto internet y demás nos hemos quedado más encerrados en casa y hay vida más allá de nuestras cuatro paredes y socializar es maravilloso. Lucía, enhorabuena también a tu compañera Hilaria. Gracias por traernos y acercarnos la literatura y sociabilizar, que se nos ha olvidado que no estamos solos en este planeta hay opiniones diferentes y está muy bien compartirlas. Lucía Bandini, muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
I després de parlar de literatura i de clubs de lectura arriba Jorge Bustos i Pilar Cisneros amb tota la informació a Mediodia Cope. Després tornem aquí a Migdia Cope Catalunya i Andorra.